CRnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Hoy en día el desarrollo de la tecnología lleva una velocidad de crucero. Yo todavía recuerdo la entrevista que le hicimos aquí a Roberto Romero, que nos hablaba del episodio del Ministerio del Tiempo que habían producido en realidad virtual, ¿no? En aquella entrevista todo nos parecía demasiado lejano. Teníamos la percepción de que la realidad virtual pues todavía era un sector muy para un público muy muy reducido, ¿no? Pero no, la realidad virtual está más cerca de lo que nosotros pensamos. Una tecnología que puede crear experiencias únicas, pero si esas experiencias las disfrutamos encima a través de buenas historias, esas experiencias se pueden convertir en inolvidables.
Branded Content con Jaime López Amor.
Es verdad. Hasta la fecha, las experiencias que teníamos oportunidad de tener en materia de radio virtual eran eso, experiencias, pero no iban ligadas dentro de una historia. Para hablarnos de historias y de realidad virtual, tenemos con nosotros aquí hoy a Cristian Pulido. Cristian, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Jaime.
Y a Juan Carlos Mostaza. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal, Jaime?
Bueno, Juan Carlos y Cristian pertenecen al estudio El OVNI, un estudio para la que la realidad virtual es una oportunidad perfecta para crear mundos que conecten con el público a través de narrativas e historias espectaculares.
Eso es.
Bueno, siempre hemos dicho que el mejor camino para conectar los extremos es a través de una historia. Entonces el camino perfecto será a través de una historia de realidad virtual, ¿no?
Sí, nosotros, bueno, tanto Juan Carlos como yo y Pablo, que se ha quedado ya a los mandos ahí del estudio, pues hemos descubierto que la única manera de conectar realmente con la gente es emocionar. Y la manera más directa de emocionar es a través de la creación de una historia y adaptar el contenido a esa historia.
Sí, la realidad virtual realmente es un nuevo lenguaje, es un nuevo medio y sí que es cierto que no todas las historias son susceptibles de ser contadas en realidad virtual, pero las que sí que lo son impactan muchísimo más con este nuevo lenguaje.
De realidad virtual, la verdad que yo... por ejemplo, en mi caso, lo que sí he disfrutado es de experiencias que están muy bien, ¿no? Experiencias inmersivas donde puedo estar, yo qué sé, dentro de un barco que está sumergido en el fondo del océano y entonces pasa una ballena alrededor, o donde me dan una herramienta y parece que estoy escribiendo, yo qué sé, un grafite en un muro. Pero yo nunca he disfrutado, o yo creo que la mayoría de las cosas que hay de realidad son experiencias, pero que no están ligadas dentro de una historia, ¿no? Son experiencias como individuales, ¿no? Ahí aparte, ¿sabes? Que están muy bien, que son inmersivas, pero que al final no nos cuentan nada, ¿no?
Sí, en eso que dices, por ejemplo, del buceo inmersivo, nunca mejor dicho. Sí. Si hubiese una historia de un barco que se hunde, tú eres pasajero del barco y por cualquier cosa acabas en el fondo del mar con una botella y pasa un tiburón al lado, sigue siendo lo mismo, sigues estando en el fondo del mar y pasa un tiburón, pasa una ballena, pero hemos desarrollado una historia alrededor que hace que te sientas el protagonista. No solo un espectador, digamos, de lujo, sino que el protagonista y vives el principio, desde que embarcas, viene un tsunami, yo qué sé, se hunde el barco, acabas en el fondo del mar descubriendo otro nuevo mundo y todo viviéndolo con la realidad virtual. Es distinto que ver simplemente del fondo del mar y ver pasar peces.
Yo creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que la realidad virtual es como cuando llegaba la locomotora, ¿no?, en los primeros años del cine, que eran experiencias para impresionar al público y no iban mucho más allá. Entonces están muchos de los estudios de realidad virtual actuales están en eso ahora mismo, ¿no? En impresionar al público. Lo que pasa es que el público se va a cansar, si no se está cansando ya, porque pide algo más. Necesitan historias, necesitan que se les cuente algo más allá de impresionarles, ¿no? O de tener una experiencia.
O sea que desde el OVNI, ¿qué es lo que aportáis? ¿Cuál es el paso que dais de más respecto a la realidad virtual?
Pues precisamente ese. Nosotros lo que creamos son historias enfocadas a la realidad virtual. Vamos más allá de la experiencia y lo que hacemos es crear un guión enfocado a realidad virtual, un guión con todo lo que eso conlleva, con todo el tiempo que hay que dedicarle a la historia, con los altos y bajos que tiene que tener la acción, la trama. Y todo pensando también que es un medio nuevo y que el espectador ahora mismo no está entrenado para disfrutar una historia compleja en realidad virtual, ya que es algo muy nuevo. Y fíjate, hay una cosa que es curiosa, y es que las personas que se han pasado por el estudio ya han experimentado ya algunas de las historias que contamos en realidad virtual. Muchas veces tenemos que decirles, pero puedes mirar también alrededor, porque estamos tan acostumbrados a mirar al frente que se nos olvida que realmente en realidad virtual puedes mirar donde tú quieras. Entonces nosotros llevamos más de un año estudiando la manera de contar en realidad virtual las historias, de forma que el espectador, a través de los elementos que en ellas se cuentan, pues mueva la cabeza de una forma natural, ¿no? Que pase un personaje de delante a atrás, entonces tiene que girar, tiene un poco guiarle por todos esos 360 grados que tiene alrededor, pero de una manera en la que el espectador piense que es él el que está mirando allí porque él quiere, porque realmente lo malo de la realidad virtual es que tú puedes estar mirando hacia la izquierda y la acción está pasando a la derecha y te la estás perdiendo. Entonces, las historias son mucho más complejas porque, aparte de la trama, tienes que, con los elementos de esa película que estás contando, guiar al espectador para que no se pierda detalle de la historia.
Sí, muchas veces cuando hablamos de tecnología, y la realidad virtual es tecnología, la tecnología aplicada, por ejemplo, al mundo audiovisual muchas veces limita la creatividad. ¿Este es el caso, Cristian?
No, la verdad es que precisamente es todo lo contrario. Como dice Juan Carlos, estábamos acostumbrados a ver ese formato 16 novenos, ese formato cinematográfico, y acostumbrado a que un realizador, un director, te diga dónde tienes que mirar y te cuenta la historia ahí, y esto lo cambia todo. Tienes una esfera completa en la que descubrir un montón de subtramas, un montón de opciones de ver, de diferentes protagonistas, y eso la tecnología lo potencia y lo complica. No a nivel tecnológico, sino a nivel de guión. Tienes que desarrollar un guión que tenga en cuenta todo ese mundo nuevo, ¿no? Y es un desafío, pero es tremendamente divertido. Lo único que complica la tecnología ahora mismo puede que sean los precios, ¿no? No los precios nuestros de desarrollo, sino que para tener un buen sistema de realidad virtual al final te tienes que gastar un dinero, ya seas un usuario en casa, un usuario casero, como seas una marca, ¿no? Es un dinero.
Volviendo al mundo de las historias, me estás diciendo que cada vez que consumamos una historia en realidad virtual, esa historia puede ser completamente diferente.
Cada vez, sí.
Depende del propio usuario. Uh-huh. O sea, esto no ve El Padrino 200 veces, que nos encanta a todos, y sabemos que al final va a pasar lo...
A nosotros nos pasa, a la gente que prueba las cosas que hacemos, pasan esos primeros segundos, casi minutos, en los que la gente está alucinando con el entorno, y si tú has empezado a contar la historia en el segundo 10, se la ha perdido, porque está diciendo... Anda, mira esto, anda, unas estrellas, anda, un tren, anda, lo que le cuentes, ¿no? Con lo cual, nos obliga también a cuando guionizamos, pues tener ya, tenemos nuestra escaleta pensada, decir, bueno, los primeros 30 segundos esta persona va a estar alucinando con el entorno porque nunca ha probado realidad virtual, y sabemos que a partir del segundo 33, por ejemplo, ya va a estar más centrado en la historia. Uh-huh. Bueno, son muchas pruebas, muchos mareos. Compramos un sofá para tumbarnos después de probar las diferentes historias y recuperarnos de los mareos. Pero bueno, uh-huh, hemos conseguido.
Juan Carlos, ¿a quién va dirigido vuestros contenidos?
Bueno, nuestros contenidos al final van dirigidos principalmente... Bueno, nosotros cuando creamos la empresa, como venimos del mundo de la animación, de la publicidad y demás... pues en principio van dirigidos a las marcas, a que las marcas pues puedan utilizar la realidad virtual pues para al final vender mejor sus productos y llegar mejor a sus clientes. Lo que pasa que no nos limitamos a solamente a las marcas, porque nosotros lo que hacemos es crear contenidos digitales y crear historias, y las podemos crear para marcas, las podemos crear para televisión, las podemos crear para el cliente que así lo necesite. Lo que sí que es cierto es que en nuestro ADN el tema del marketing y la publicidad está muy muy metido, porque es a lo que nos hemos dedicado durante muchos años.
Uh-huh. O sea, que pensáis que la realidad virtual es muy buena herramienta en una estrategia, por ejemplo, de branding content.
Sí, podríamos decir que creamos historias que venden, ¿no? Que al final es un poco el motivo principal de la publicidad y del marketing. Creas una historia y además es una historia que vende, con lo cual... el otro día, hablando con un cliente, comparábamos un poco la publicidad tradicional, el coste por impacto, el coste por clic de todo esto, ¿no? De lo que es publicidad tradicional comparado con la realidad virtual. Uh-huh. Y le poníamos el ejemplo de una lona en Gran Vía, por ejemplo. Una lona en Gran Vía vale tropecientos mil euros y el coste por impacto es de 0,000 tal. Bien, pero si tú al final de Gran Vía preguntas a la gente qué ha pasado por ante la lona, de qué es la lona que ha visto... Uh-huh. Te hablo de lona, te hablo de publicidad, te hablo de lo que tú quieras. En un anuncio tradicional un porcentaje bajísimo de la gente la va a recordar. Tú te gastas ese mismo dinero, por hablar de las mismas cantidades, en realidad virtual, y es probable que llegues a 10 veces menos personas o 100 veces menos personas, pero todas las personas van a recordar la marca y la experiencia, la van a contar y la van a recomendar. Entonces, comparar el coste de una campaña de publicidad tradicional a un contenido de realidad virtual con el retorno y la identificación que tiene el cliente, ahora mismo, pues es hablar de dos cosas totalmente distintas.
Sí, nosotros en nuestro espacio muchísimas veces hablamos de audiencias ya cualitativas, no cuantitativas. O sea, bueno, tú puedes lanzar mensajes a millones de personas y el 80% de esas personas ni te recuerda o les importa un pimiento el mensaje que se está lanzando, etcétera, etcétera. Tendemos a la segmentación, a la hipersegmentación, a que la gente que realmente esté interesada en lo que le estamos diciendo disfrute cómo se lo estamos diciendo y encima se acuerde de lo que le estamos diciendo y vamos, y si ya les convertimos en embajadores, ¿sabes? De,
en fans, ¿no?
En fans de nuestra marca, pues mira, hemos ganado ahí muchísimos puntos, ¿no? Oye, en el Omni tenéis cuatro principios, cuatro IES, ¿no? Que he visto por ahí.
Sí, de la realidad.
Háblame un poquito de estos cuatro principios, por fin. Innovación, ¿no? Es el primero.
Sí, porque fundamentalmente aplicamos la creación de historias de una manera nueva, digamos, al mundo de la realidad virtual y aprovechamos esta tecnología tan nueva para crear estos contenidos que antes no se creaban desde el punto de vista publicitario. O sea, es la parte de innovación que aportamos con la creación de historias.
El segundo punto, ¿no? La inmersión, Juan Carlos.
La inmersión, pues, por supuesto, es el que vas a conectar mucho más con la historia que estás contando, ¿no? Fíjate que ahora mismo, a nivel de publicidad, digamos, audiovisual, pero no realidad virtual, audiovisual, la que vemos en la televisión, ¿no? En los anuncios, se lleva mucho lo que es la publicidad emocional, ¿no? Pues yo que sé, desde los anuncios de IKEA, al nuevo anuncio que hay ahora de Movistar, por ejemplo.
Sí, a través de storytelling, ¿no?
Porque, claro, si te toca ese anuncio, de alguna manera, ese spot te está impactando. Con la realidad virtual, si te toca, te va a tocar de una manera brutal. O sea, te puede incluso, si te toca de mala manera, te puede incluso crear hasta un trauma. Por así decirlo, aunque nosotros vamos a todo lo contrario, ¿no? Que si te emociona y en un baremo del 1 al 100, la emoción que puedes tener con un spot muy bueno o con una película muy buena, pues imagínate que fuera el 50, ¿no? Con realidad virtual es el 100, o el 95. Sería casi igual que si te hubiera pasado en la vida real. Y claro, eso no tiene precio, ¿no? Una vez que siembras la idea, ¿no? La semilla en el cerebro de la persona y desde un punto de vista emocional tan fuerte, creas un vínculo con la historia brutal y que a su vez, en el caso de una marca, pues claro, ese retorno es mucho mejor que si no fuera con inversión.
Hablabas de impacto y de trauma, o sea, y que nos reíamos, pero esto es cierto. O sea, hay mucha gente por ahí, a pie de calle, que preguntas qué es de realidad virtual y entonces siempre lo asimilan o lo asemejan a experiencias de, parece que subo una montaña rusa y me voy a matar y no sé qué.
Es el ejemplo típico.
Exactamente. La realidad virtual es mucho más que esto.
Sí, es mucho más, sobre todo cuando quieres enfocarlo a que las marcas conecten con los clientes. No vamos a hablar de ninguna marca, pero una marca de bebidas, ¿no? Que te patrocina una historia de realidad virtual y lo subes a una montaña rusa y se marea, pues bebida o comida y mareo no lo puedes unir en una historia, no lo puedes unir en una experiencia, tienes que unirlo en una historia que no suponga un trauma, que la gente no sufra. Nosotros, cuando este año que llevamos investigando, al final hemos descubierto que la realidad virtual la tienes que vivir. Si la sufres, bueno, hay experiencias de terror que puedes, pero hay un sufrimiento que es casi emocional, psicológico, no es un sufrimiento físico en el que te tienes que quitar las gafas y decir, déjame descansar 3 minutos que voy a echar aquí el desayuno y la primera papilla, ¿no?
Sí, nosotros lo que nos dimos cuenta es que en la realidad virtual, digamos, igual que en cualquier disciplina, hay como dos patas, ¿no? Dos vertientes. Una que es la tecnológica y otra que, digamos, sería la del storytelling. Y a la realidad virtual los primeros que han llegado son los de la pata tecnológica, ¿no? La gente más técnica. Pero que normalmente, digo normalmente porque siempre hay excepciones, no controlan de storytelling. Y igual que el storytelling muchas veces tampoco toca la parte tecnológica. Entonces, se han empezado a desarrollar una serie de experiencias, como las montañas rusas y una serie de cosas que al principio pueden estar muy guays porque te dan vértigo y dices, ostras, tengo vértigo como en el mundo real, pero que son contraproducentes, porque la persona lo pasa mal. Hay muchas personas que lo pasan mal, o que se caen, o que se marean, sobre todo que se marean, porque no se pueden hacer los mismos movimientos de cámara en realidad virtual que en cine. Uh-huh. Entonces, la gente del storytelling, o de, digamos, más cinematográfica, ¿no?, ha llegado un poco después y ha dicho, pues esto no se puede hacer. Y nosotros, lo bueno que tenemos, digamos, en nuestro estudio, es que tenemos los dos perfiles, el técnico y el de storytelling, de tal manera que nunca, siempre priorizamos que la experiencia tiene que ser completamente confortable para positiva. El espectador. Mm-hmm. Y positiva, siempre. Si hay algo que nos puede parecer impactante, pero que conlleva un movimiento de cámara o algo que maree lo más mínimo, se cambia el guión y se pone otra cosa. O sea, lo que pasa, claro, no todo el mundo lo hace, y al final mucha gente te encuentras que te dice, pues es que yo me mareé un montón cuando me puse algo de realidad virtual, y eso al final nos afecta a todos. Pero yo creo que se irá educando, nos iremos educando todos al final, ¿no? Porque en esto estamos aprendiendo todas las empresas que nos dedicamos a esto. Sí.
Hablando de acceso a la realidad virtual, voy a poner un símil, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, hace pocos años, ¿no?, que hablábamos de televisión conectada, y en España no arrancaba la televisión conectada por una sencilla razón, que es que no había un ancho de banda suficiente, ¿no?, para poder disfrutar tus contenidos favoritos a través de la televisión conectada, ¿no? Un poquito está pasando lo mismo con la realidad virtual, ¿no? Todavía no hay un parking, ¿no?, de, por ejemplo, de gafas, ¿no?, de realidad virtual que lleguen al usuario de manera fluida. Ayer, por ejemplo, salía que Google, ¿no?, ha sacado uh-huh. unas nuevas gafas que ya son la leche, vamos, y ya te traen el desayuno a la cama. ¿Esto está ralentizando el desarrollo de la realidad virtual?
No lo ralentiza. Lo que pasa es que abre diferentes escenarios, ¿no? Si miras la evolución de la inversión de las grandes marcas, Facebook, Google, HTC, en dispositivos Sony ahora, en dispositivos de realidad virtual, es casi comparable a cuando la televisión pasó de ser en blanco y negro a color. Está muy por encima de la burbuja del 3D, y ya sabes que estas burbujas funcionan en acontecimientos deportivos, ¿no? Las Olimpiadas. Vamos a gastar dinero en promocionar televisiones 3D para que veas las Olimpiadas en 3D. Y al final las teles 3D, yo tengo una en casa y no sé si tiene 6 o 8 gafas. Saqué las gafas una vez, vi, no sé, el Blu-ray de Gravity en 3D y dije, bueno, qué guay, ya. No lo volví a tocar, ¿no? Entonces, con eso está pasando lo mismo. O sea, no está pasando lo mismo, quiero decir, porque la inversión es mucho mayor, el sistema es mucho mayor. Tú el 3D ya lo conocías de las películas aquellas de indios y vaqueros, de la flecha que te venía a cámara y tal y cual. Y con esto lo revoluciona todo de tal manera que las grandes marcas lo que quieren al final es que los clientes estén inmersos en el contenido y puedan descubrir un contenido nuevo. Lo que tú decías del Padrino, la realidad virtual te permite descubrir el contenido nuevo casi cada día. Entonces, bueno, aunque hay muchas marcas y muchos sistemas, a nosotros nos pasa muchas veces a clientes, ¿conoces realidad virtual? Sí, sí, realidad virtual, he puesto y tal. ¿Y qué te has puesto? No, he puesto unas Google Cardboard. Entonces luego le ponemos cualquier otro sistema para no dar marcas y lo que primero que dicen, vamos a decirlo, es un taco, es como, joder.
Sí, no
que, pues, en lugar del OVNI, igual deberíamos habernos llamado joder, la empresa joder.com, ¿no? Porque la gente es verdad que es como, pero esto, se quedan muy sorprendidos, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología ayuda, hay muchos sistemas tecnológicos y al final no es que solo pueda quedar uno, como la guerra famosa del VHS y el beta, ¿no? Pero sí que en cuanto se abaraten los costes y se cree contenido de calidad para todas las plataformas, pues cada uno es como el que tiene un iPhone y tiene un Android.
Un poco con lo mismo con la tele, ¿no? Sí. En la época de nuestros padres, nuestros abuelos, tenía una televisión uno de los vecinos, ¿no?, del bloque, y los demás vecinos iban a veces a su casa a ver la tele, porque era algo muy caro y muy poco accesible. Ahora todos tenemos en casa más de una tele. Entonces, con las gafas va a pasar un poco lo mismo. Yo creo que lo que va a suceder es que ahora es poco accesible para, digamos, el común de los mortales, pero poco a poco se va a democratizar, porque al haber más producción se van a reducir los costes. Sí que es cierto, cuando decías los de la Google Cardboard, que son estas gafas de cartón, que era una manera de democratizar la realidad virtual, porque con cualquier móvil te lo pones en esas gafas de cartón, pero la experiencia es tan mala que, en mi modesta opinión, yo creo que ha sido más perjudicial
cosa. Sí, es hasta contraproducente, ¿no?
Distribuir
este tipo
incluso a nivel de publicidad, de creación de contenido, de marca. Si tú te diriges a un cliente de calidad, ¿vale?, como hablábamos antes, y lo que le haces es ponerse un dispositivo de cartón, Es como que tu cliente va a decir, joder, qué cartón, pues o sea, sí. Me estáis cobrando un dineral, no nosotros, insisto, pero el coste al final de la producción, que luego si quieres hablamos de los costes, es mayor que una producción audiovisual y me lo pones en un dispositivo de cartón.
Sí,
o sea, es como, imagínate que vas a rodar, montas un rodaje, una producción y apareces con un Nokia N70 a rodar en la música. Pues,
sí. Oye, que yo he pagado por algo, ¿sabes?
Sí, pago, entonces pasa eso. Pasa
pues sí,
eso.
Vamos a hablar de costes, que para eso soy productor, que lo llevo de la sangre. ¿Es cara el desarrollo de historias en realidad virtual? Por ejemplo, ¿qué costaría una historia de 5 minutos? ¿Una historia media o así? ¿Qué precio tendría esto?
Yo que casi voy a hacer mía la expresión que me gustó mucho de este cocinero tan famoso, ¿no? De David Muñoz, ¿no? Que le preguntaban, ¿pero tu cocina es cara? Y él decía que no, que su cocina no era cara. Lo que pasa es que, claro, la materia prima que se está utilizando pues es más cara de lo normal, pero que realmente la cocina en sí misma no es cara, pero no es porque no estás comiendo lo mismo que en otros sitios, ¿no? Entonces, en la realidad virtual es un poco lo mismo. ¿Es caro? Bueno, en nuestro caso nosotros los presupuestos los ajustamos un montón, sobre todo porque tenemos la filosofía de que si no conseguimos atraer a los clientes, se acabó el negocio, no para nosotros, para todos. Entonces tiene que ser algo que, aunque es cierto, como dijo Cristian, que es algo más caro que una producción audiovisual normal, tienen que animarse los clientes a hacerlo. Pero claro, lo que vas a consumir no tiene nada que ver con una producción audiovisual normal, o sea, es brutal. En una producción audiovisual normal hay estudios que dicen que tu atención media es de un 5%. En realidad virtual es del 100%. Entonces, no puedes compararlo. Y luego, respecto a lo que me decías de pues cuánto puede costar 5 minutos, por ejemplo, la realidad virtual. Nosotros ahora, por ejemplo, 5 minutos nos parece que es mucho tiempo para la realidad virtual. Sí. Suele ser 1 minuto, 2 minutos.
3 minutos máximo, depende de lo que cuentes y cómo lo cuentes, pero 5 minutos...
Y aquí se haría casi la misma valoración que cuando estamos hablando, a lo mejor, pues de... Habría que diferenciar entre... ¿Va a ser con un rodaje real? ¿Va a ser todo en 3D y animado? Claro. Si es 3D y animado, ¿va a tener muchos personajes animados? ¿Va a tener pocos? Entonces... Al final es como una producción audiovisual normal, que no va por el tiempo, sino por lo complejo que sea.
Los elementos que pongamos, ¿no? Es como cuando me preguntan, ¿qué vale un spot? Y yo siempre digo lo mismo, ¿con Claudia Schiffer o sin Claudia Schiffer? ¿No?
Claro.
O sea, con 3 helicópteros sobrevolando Manhattan o con una imagen de archivo de Manhattan. Todo depende.
Claro, entonces a lo mejor, hablando en porcentaje, pues puede ser... hablo de nosotros, porque el resto de los estudios pues tendrán sus baremos de precios y ahí no entramos. Pero pues sí, podría estar en torno a un 25% más de lo que vendría a ser lo mismo en
animación.
En animación o en...
¿Y los procesos de producción son muy lentos? O sea, supongo que serán más lentos que una producción audiovisual normal, pero ¿son mucho más lentos o no hay demasiada diferencia?
Más que más lentos, hay que tener todo mucho más preparado.
El guión manda. Volvemos al principio de la conversación. Si tienes un buen guión hecho, solamente tienes que seguir el guión. Si has hecho un guión en 3 minutos, pues claro, al final tienes que rehacer.
El proceso de guión se tarda mucho más tiempo en hacer un buen guión de realidad virtual que un buen guión para un medio audiovisual normal, para una producción audiovisual normal. Pero la parte de elaboración del guión es también normalmente la más barata. Con lo cual, aunque ahí dediques más tiempo, el coste tampoco va a ser mucho mayor. Lo que sí que es verdad es que en una producción, por ejemplo, en la que ruedas con imagen real, pues dónde metes al equipo con los micros, dónde metes a... Entonces tienes una planificación mucho mayor, pero igual que tenías una planificación mucho mayor cuando había celuloide, que no podías coger y grabar 50 horas de metraje, tenías que llevarlo preparado.
Aquí, por ejemplo, en una grabación real, ¿no? Como comentas tú, hay que tener en cuenta, por ejemplo, aspectos de iluminación que en un rodaje normal no se tienen. Tienes que tener en cuenta los ejes, ¿no?
Sería más parecido al teatro casi que... Pero luego, por ejemplo, en el montaje, en una producción audiovisual al uso, pues hay una serie de reglas, ¿no?, de montaje, por lo que has dicho, de los ejes, tal, no sé qué. Aquí no existe. Entonces, hay otras tareas, como puede ser, por ejemplo, la edición, que en realidad virtual son, a día de hoy, más sencillas, porque no puedes hacer muchos malabares con la edición, realmente.
Claro.
a no ser que hayas grabado un 360 con un rig de 8 cámaras de GoPro y tengas que hacer el stitching de 8 cámaras y te vuelvas loco. Eso hablando de la tecnología, también cambiará. Llegará un momento en el que las cámaras graben 360 puro y no tengas que andar cosiendo fotogramas, la luz de aquí, uy, este que se metió en el plano, este que no sé qué, en fin, habrá, evolucionará. Y bueno, ahí estaremos.
Nosotros, de hecho, nos centramos más que en la imagen real ahora mismo en el 3D. Ajá. En el 3D, porque la calidad de la experiencia que vas a tener es mucho mejor y mucho mayor, porque no tienes ninguno de los problemas ni del equipo de rodaje ni del stitching, que para el que no lo sepa es pegar las imágenes de las diferentes cámaras y que no se note esa unión. Ajá. En 3D eso no existe, o sea, queda siempre perfecto.
Bueno, bueno, realidad virtual, podemos tirarnos horas. Oye, por cierto, ¿dónde podemos tener información del OVNI?
Pues en nuestra web, elovni.com, que otro día venimos y os contamos la historia de por qué nos llamamos el OVNI. Vale, porque dijimos, pues está libre, elovni.com.
Pues nada, os invitamos otro día.
Perfecto.
Y
ahí tenéis toda la información.
Bueno, Cristian Pulido, Juan Carlos Mostaza, del estudio El OVNI, de Radio Virtual. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Y nada, y efectivamente, dentro de un tiempo volvemos a sentarnos. Y seguimos hablando, ¿vale?
Muy bien.
Venga, muchas gracias a todos y nada, esperemos que este podcast os haya gustado.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.